La mar en coche.
Dos cosas se tocan, pero solo se produce un sonido.
Dos, una pelota rebota contra la pared. Un palo golpea un tambor. Un arco frota una cuerda. Dos objetos.
Dos objetos.
Un sonido. Uno más uno es igual a uno.
Este es el resumen de la semana.
Ornella Nociti. Desalojo en el restaurante Lalo.
Bueno, en este momento están con una orden de desalojo firme, donde el juez rechazó el pedido de suspensión para poder negociar con los dueños del local. También están con las negociaciones con el abogado de los dueños del local, aún llegar a acuerdo, pero con la apertura del diálogo. Y en este momento lo que tenemos informado, lo que nos informan es que mañana a la mañana estarían realizando el desalojo con ayuda de la fuerza pública, en este caso la metropolitana.
También hay esto de olores corporales, personales.
Ajá, sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Yo lo padecí el olor personal de mi hermano más chico.
Ajá.
No digo más hermanito, digo hermano, porque ya aprendís que hay que decirle hermano. Su olor personal de la juventud era bastante particular.
Claro, no, por supuesto. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá en este momento cuando pienso en mis 12 años y los 16 de mi hermano. Ponele. Claro, uno no se da cuenta, uno habita su propio jugo, llamémoslo. Pero qué. Pobre mamá, ¿no? Pobre mamá.
Sí.
Pobre mamá. Pobre mamá, ¿no? Pobre mamá.
Sí.
Santiago Marino, fuerte al medio. Lo que dejó la vuelta del señor televisor.
Hay un indicador interesante para pensar cómo funciona la televisión hoy con el regreso de Tinelli y los números que demostraron esta semana. Y es que si bien el mes de abril creció, digamos, durante el mes de abril creció el encendido, pero estamos ante un año efectivamente negativo del mercado televisivo. Y si a eso le agregamos el destrato hacia las audiencias, me temo que se va a profundizar la crisis existente. Cuando uno mira la serie de lo que pasó en la semana y no solo la foto del lunes, se encuentra con que en realidad no era para tanto, es decir, nadie perdió tanto con el regreso de Tinelli que tal vez haya capturado público que no estaba mirando televisión.
Dale, Chinito, ahí, qué grande, lo auspicia Guaymallén, es un luchador del pueblo.
¿Luchador del pueblo? Si te escucharas, Marcelo, si no te traigo cachafás te pones de mal humor.
La próxima me traes Guaymallén, Miriam, aparte otra cosa, el lunes arranco boxeo.
¿Estás loco? No quiero que te desfiguren, Marcelo.
No me van a tocar, Miriam, tengo muchos reflejos, salí de ahí, Chino, salí, carajo.
Bueno, no sé, por ahí bajás la pancita un poco, sí.
¿Qué pancita? Puro músculo es esto, Miriam, mira, tocá, parezco Mayweather.
Salí, no me toques, ojalá te parecieras ese negrito, mira.
¿Perdón? Ahora a la señorita le gustan los negros, ¿eh? Antipatria la señorita. Mira vos, le gusta el rival, se quiere acostar con el enemigo. No lo puedo creer, Miriam, ¿eh? Ahora falta que en el Mundial te pongas a hablar del peinado de Neymar. Te voy avisando que vos los partidos del Mundial al lado mío no los ves, ¿eh?
Sí, me gusta el peinado de Neymar. Es más, la próxima vez que lleve a Marquitos a la peluquería voy a pedir que le hagan el corte de Neymar.
Lo vas a hacer puto al nene, Miriam, ya te dije. Hacele el corte de Neymar y después llevarlo al recital de Violeta. No te la puedo creer.
Liliana Ongaro, violencia laboral en el Hospital Garrafal.
Mira, nosotros tenemos una carrera hospitalaria que ha venido a dividir y a fraccionarnos y a dividirnos entre los profesionales, porque no es una carrera equitativa ni igualitaria, sino que es una carrera que generó una diferencia salarial y de jerarquía entre los médicos y los profesionales no médicos y los técnicos. Y esto ha generado, ya desde el 2009 para acá, que venimos peleándola, un clima de, bueno, de maltrato, de poco trabajo en equipo, de malestar en la gente, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros estamos defendiendo precisamente el lugar del trabajador y que sea igualitario, como en las otras carreras hospitalarias.
La mar en coche.
Insiste.
Ya tenemos apertura para Santiago Marino.
Claro, directamente armar la pelea entre Ventura y Casella como una suerte de pieza de apertura.
Tenemos frases que van a ir a la historia, que nosotros lo podemos refritar.
Yo me imagino por dónde fue la discusión entre ellos, una diferencia ontológica entre lo que puede ser un pensamiento marxista del lado de Beto Casella y Luis Ventura, que tiene una mirada más del lado Tony Negri, ¿no? De un poco dejar de poblar el poder y pensar en la dispersión del mismo, ¿no?
No, para mí estaban pensando en una etapa superadora del capitalismo, tal vez relacionada en algún caso con alguna forma de nuevo orden mundial. Pienso yo, es una etapa superadora de la política y de la economía también.
Más o menos por ese lado viene la discusión, porque por ejemplo Ventura le dice, anda a peinarte la peluca,
claro.
Y Casella le contesta, me cago en vos Ventura, vení a tirarme del pelo.
Ana Sofieto, las intenciones de Américo Balbuena.
El laburo de inteligencia es el mejor pago dentro de la policía. Entonces, uno podría creer, o por lo menos podría dudar acerca de la razón por la cual el tipo se mete en la policía. Pero lo cierto es que, de hecho, mucha gente adentro del ministerio que estuvo investigando el caso cuando esto saltó dice, es muy probable que en los primeros años, 2002, 2003, 2004, el tipo estuviera ahí directamente infiltrado, lo haya mandado a la Policía Federal y haya usado la información que ahí tenían. Pero lo cierto es que a lo largo de los años, la mayoría de la información que podés conseguir ahí es posible de conseguirse en otro lugar. Entonces, es muy probable, de hecho, por la manera en que lo conocieron los compañeros propios de la Walsh, que el tipo realmente le gustara su laburo.
Uh-huh.
El tipo estudió en la Escuela de Periodismo. Cuando lo encontraron, estaba estudiando la licenciatura en Comunicación en la Universidad Nacional de San Martín. O sea, uno podría decir que o es una extrema profesionalidad, lo cual me parece un poco inverosímil, o cierta pasión por lo que el tipo estaba haciendo, lo cual no deja de ser terrible también, por otro lado.
Clinamen. Invitado desde Brasil, Felipe Teixeira. Las manifestaciones y el Mundial de Brasil.
Ahora la gran cuestión que nadie sabe es si en el Mundial va a haber nuevamente grandes manifestaciones o si la mayoría de la gente quiere ver el Mundial. Bueno, el fútbol en Brasil es algo, si todo ya tiene los cromos ahí. Entonces, esa discusión de si la mayoría de la población va a quedarse en contra o apoyar, es fuerte, porque la gente también se quedó un poco cansada de las manifestaciones, porque ellas fueron muchas y muchas de ellas se volvieron violentas al final, entonces como que hay un rechazo fuerte de esa violencia y de esas cuestiones.
¿Usted sabe manejar tranvía, Gabriel?
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad! Un día tiene que hacer un curso.
Sí, hay que hacer una instrucción.
Le mando un fuerte abrazo, que tenga un
gracias,
buen día laboral, Gabriel.
Cómo no, gracias por comunicarse con nosotros, Julio.
Fantástico, realmente un placer haber conversado con este hombre, Gabriel Mataleas, bibliotecario e integrante de la Asociación Amigos del Tranvía. También algunos le dicen Tramway. Para mí es medio plateado eso. Thompson 512, si querés ir a charlar ahí con Gabriel. ¿Cómo era antes, sin decirlo? Antes era mejor.
Ningún sonido puede ser repetido de manera exacta. Ni siquiera tu mismo nombre. Ni siquiera tu mismo nombre. Cada vez que se lo pronuncia es diferente. Todo sonido se suicida y no vuelve.
La mar en coche. La mar en coche.
Todo esto pasó en una semana de la mar en coche.
Yo creo que vas a tener que tener cuidado cuando salgas a la calle, por ejemplo, a comprar cigarrillos, cuando salgas con eso, porque es digno de que te maten a piñas, ponele, que te carguen, que te digan así, que te hagan así, y que nada, te des una cámara en la cabeza.
No me vuelvas a tocar con el dedo en la panza porque me molesta muchísimo.
Tenés una cámara en la cabeza, mira.
Y esto es bullying, esto es claramente bullying.
Podemos hacer bullying y quedar registrados.
Sí. Claro, ese es el tema.
Bueno.
No les conviene hacerme bullying porque todo esto está siendo monitoreado. O sea, esto es peor que el Gran Hermano, directamente. ¿Entiendes?
Bancátela, loco, te salió un grano en la cabeza con forma de cámara.
Leonardo Grosso, la semana de la violencia institucional.
Porque cada vez que se agita el fantasma de la mano dura, de lo que nosotros llamamos la demagogia punitiva, lo único que queda como resultado, aparte de los mismos niveles de inseguridad de los que tanto hacen mella nuestros medios, es pibes pobres muertos, pibes pobres presos. Esto es lo único que se genera cuando agitamos el fantasma de la mano dura. No resolvemos el problema de seguridad y hacemos que la fuerza de seguridad y la justicia descarguen su fuerza punitiva y represiva sobre un sector de la población que es el más débil para justificar un supuesto nacional. Por eso hacemos un encuentro federal para discutir la seguridad democrática y popular el 8 de mayo, porque queremos denunciar esta situación.
Non Palidece presenta su nuevo disco Activistas.
Siempre nos interesó poner como un valor agregado en el material físico que a vos te permita querer tenerlo o que te llame la atención. Con ese concepto se desarrolló este arte de tapa que tiene mucha información. Incluye 12 activistas, algunos más conocidos, otros realmente desconocidos, y ese fue el motivo por el cual los elegimos. También teníamos ganas de apadrinar, entre comillas, causas que quizás no gozaban de mucha difusión o que nosotros queríamos que tuvieran más difusión. Entonces, metiendo todo eso en la bolsa, salió este arte de tapa que realmente te dan ganas de hojearlo y de leerlo un poco y que posiblemente te manden a la barra del buscador de internet a ver quién era y posiblemente te dispare a investigar otras personalidades. El punto entonces era ese, ser un disparador.
Entraron a robar y como el perro ladraba le dispararon. Estamos en comunicación con el dueño del perro. ¿Qué tal, señor? Ricardo Moral lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mejor que usted, seguro. Le mataron al perro delante de la cara.
Sí, así como lo cuenta.
Balazo, sangre, vísceras, agonilló, todo, ¿no?
Así es, tengo todo el comedor lleno de sangre, tremendo.
A ver, ahí la cámara lo está enfocando. Toda la sangre, las vísceras, ahí están. Ese es el hocico del can que quedó colgando de no sé dónde. La foto familiar salpicada toda de sangre. Ahí vemos la caca que hizo por reflejo el perro agonizando. Me imagino la tristeza y la bronca, ¿no?
La verdad que lo creo es que lo querés matar, ¿viste? ¡Querés venganza!
No, señor, no. La violencia genera violencia. Usted no tiene que pensar en venganza. No tiene que aumentar la violencia porque esa es una espiral sin fin, querido. Usted tiene que pedir justicia. Bueno, ahí se queda la cámara entonces. Ahí vemos toda la sangre, los cachos de perro colgando el ventilador. Tremendo, ¿eh? Como nos preguntamos siempre, ¿de dónde saldrá tanta violencia?
Marcelo Zanelli, El Tiempo.
Hay un momento en el que uno se sienta en la academia y alguna organización, alguna agencia, como se dice, le da una beca para que usted piense sobre eso.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero usted tiene que todos los meses presentar un informe.
Sí.
Eso es el futuro.
Claro.
O sea, usted puede sentarse a pensar con un subsidio estatal que el tiempo no existe y el futuro tampoco, pero dentro de un mes tiene que presentar un informe.
Bueno, pero un médico que le dice vuelva en una semana, confía en que todo va a seguir más o menos ahí.
Viva, siga viviendo. Ajá. Viva tranquilo, te dice el tipo. Y vos ves que el electrocardiograma parece un sismógrafo.
Ajá.
Nadie te explica nada. Y vos tenés que confiar en que al tipo lo vas a ver la semana que viene.
Y si fuera que esta vez no me pregunte después, yo me pueda imaginar.
El disco de la semana.
Que atrapado como yo estoy atrapado y tanto cuesta llegar.
Pablo Greenhot.
Al día que al fin se fluya por fin.
Greenhot.
Como fuera no hay mejor manera de entender que sin fuerza no hay unión. Y si es buena la ocasión, colguémonos del cielo. Cuando otra vez nos pongamos de pie.
La Mar en Coche,
novena temporada.
Si vos sacás a tu perro a pasear porque vivís en un departamento, por ejemplo, y vos levantás la caquita de tu perro, le tenés que poner un collar verde.
Ajá.
Es como, este perro tiene el culito limpio.
Muy bien.
Eso sería el proyecto que está intentando instalar Macri.
¿Vos como dueño o como dueña decidís cuando tu perro es culo limpio y cuando no?
Claro, en realidad, si vos levantás la caca, te haces responsable de la caca, ¿no? De eso,
sí.
De la caca de tu perro.
De las heces.
Sí. Y decís, bueno, este perro tiene su caca levantada, le pongo un collar verde.
Ahora, ¿qué pasa si yo no levanto la caca de mi perro y le pongo el collar verde igual porque soy pistola y quiero hacerme el limpito?
Sos un chantapufi.
Ah.
Javier Borrelli, la estrategia comunicacional de Cristina.
La estrategia de Cristina tiene que ver con esta lógica de tener la iniciativa y esta lógica de hasta quizás correr de lado post 2008, post principio de la disputa con los grandes medios hegemónicos, lo que tiene que ver con correr de un lado al otro actor político y que la oposición sean directamente los grandes grupos concentrados económicos y mediáticos. Uh-huh. Y entonces, digamos, su disputa es por la agenda, su disputa es por el título, es por la tapa. Y, digamos, a eso se viene sumando, es como que también se quiere colgar a veces la oposición. De alguna manera hay una serie de respuestas que están implícitas, y pareciera que algunos políticos de la oposición quieren sumarse a ese juego, pero a veces le pifian. Uh-huh. Y pareciera que el que ordena no es tanto el líder o el cráneo de un partido, sino más bien el líder o el cráneo de un grupo económico, mediático, quizás.
Gustavo Varela, su encuentro con Charly García.
Parte de la religión para mí es un disco... Bueno, yo lo acuné a mi hijo con Parte de la religión. Uh-huh. Yo le cantaba las canciones de Parte de la religión y un día lo vi a Charly en la cola del cine para ver una película muy rara, no me acuerdo ahora el nombre, que éramos 7 personas para verla. Y me acerqué y le dije, Charly, yo acuné a mi hijo con Parte de la religión. Y el chico me miró y me dijo, ¿y a mí qué me importa? Y se fue.
Tu gran encuentro con Charly.
La única ocasión que lo vi a Charly en mi vida, así, de manera directa al lado, ¿no? Pero se lo dije como con onda. Ya estaba solo, además, en el cine en esa ocasión. Y le dije, seguía como un chabón con otro chabón y una cosa un poco femenina. Le dije, pero no importaba, porque realmente había ocurrido eso, ¿viste? Le silbaba los temas.
A ver, Daniel, para vos entonces, tiempo en el aire. Daniel. Lo más importante es
tener esperanza.
El principal problema es
la inseguridad.
A la inseguridad, Daniel, se la combate con
más policías y más cámaras.
En las internas del Frente para la Victoria en las PASO, ¿le vas a hacer el a
Uribarri o cualquier otro paquete que me pongan?
Superada esa instancia, Daniel, vas a
pegarle un voleo en el orto a la Cámpora y cerrar con Sergio Massa.
Porque lo importante es
armar un espacio amplio, plural y democrático.
Para que con ese chamullo
podamos atraer a las inversiones extranjeras.
Y para eso tenemos que tener un país
confiable.
Último. Daniel, y accedes a la final de este ¿Quién quiere ser candidato a 2015? Todo esto funciona siempre y cuando
me sigan imitando en el programa de Marcelo Tinelli.
¡Ah, correcto!
La Mar en Coche.
Esto pasó hoy. Sandra Elena. Derecho a la información pública.
El acceso a la información nos garantiza otros derechos. Por ejemplo, acceder a información sobre el sistema de salud garantiza a las personas tener un mejor acceso al sistema de salud. Lo mismo, conocer sobre la calidad o algunos otros atributos del sistema educativo garantiza un mejor acceso a la educación. Entonces, no es solamente algo abstracto, sino que el acceso a la información garantiza derechos concretos como el derecho a la salud y a la educación.
Vicky Saporiti, ¿es verdad que en el medio del seminario, en una clase en Puan, Luli Luxemberga te dijo que tu modo de criticar era mecanicista, tal como lo hizo Marx con el materialismo de Feuerbach?
Sí, es cierto. También me dijo que mi forma de participar en clase nada tenía que ver con la doctrina de Epicuro, porque yo no perseguía el placer dirigida por la prudencia, sino que en el fondo creía en el destino y la fatalidad griega.
¡Mentirosa! ¡Yo no dije eso, perra!
¡Sí me dijiste!
¡Purísimo! ¡No! Yo lo que dije, tarada, es que te quedabas en una visión cosmológica y que de esa manera ibas a terminar en una visión epicureística. ¿Ves que sos una perra? Tus conceptos no tienen existencia fuera de los objetos que te representan, tarada.
¡Ay, qué horror, chicas! Las cosas que se están diciendo, ¡qué barbaridad! Ahora, Luli te dijo epicureísta. Nena, no te quedes de brazos cruzados, respondele.
No. No le voy a responder porque se va a adoptar una postura reactiva desde las pasiones tristes con esta boluda que encima tiene las tetas hechas.
¡Durísimo!
¡Son naturales!
La mar en coche.